Se reporta en Cuba un nuevo feminicidio, elevando a 10 el número de muertes de mujeres este año a mano de sus exparejas. El movimiento San Isidro llama a diálogo nacional e internacional sobre la realidad de Cuba a través de una plataforma de Internet. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos alerta sobre la situación de 4 presos políticos en Cuba. Denuncian que la policía política utiliza al Ministerio de Agricultura para hostigar y amenazar al ganadero de Matanzas. El Departamento de Estado reconocerá el próximo lunes a 3 mujeres latinoamericanas con el Premio Internacional Mujeres de Coraje. El director de la OMS, Organización Mundial de la Salud, advierte a Brasil que la situación sanitaria es muy seria y le urge a que tome medidas agresivas. Y el Papa Francisco pide callar las armas a su llegada a Irak, país donde estará 3 días de visita.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, asistencia digital Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 21 grados en La Habana, despejada la noche, vientos soplando a 12 kilómetros por hora. La red femenina de Cuba ha informado de un nuevo feminicidio en la isla, esta vez ha sucedido en La Habana. El crimen eleva ya a 10 el número de muertes de mujeres que fallecen en manos de sus exparejas este año. Lázara Ayón, integrante de la red femenina de Cuba, hizo llegar la denuncia así a través de Radio Martí.
Tengo la triste noticia que tenemos que lamentar otro feminicidio ocurrido aquí en La Habana, en el Consejo Popular Guajay. Una joven de 28 años, bueno, que cumpliría 28 años este fin de semana, que se llama Yanisley Lara Hernández, quien fue asesinada por su expareja, el padre de su hijo, que según me refieren vecinos del lugar, ella ya había hecho denuncias en otras ocasiones a la unidad de la PNR de Guajay con el problema de que él la amenazaba, la estaba acosando, pero bueno, nunca hicieron nada. Hay mucha indignación en el pueblo de Guajay con ese problema, puesto que en otras ocasiones esa muchacha se había quejado y nunca la policía había tomado medidas al respecto. Podía haberse evitado. La muchacha estaba en su casa y él y llegó con el machete, inclusive ya tenía hasta el hijo cargado, y cuando ella lo vio, por supuesto, se asustó y dicen que tiró el niño para debajo de la cama porque lo vio con la intención que él venía para encima de ella. Ya no le dio tiempo, dicen que ella se defendió con las manos y todo, pero hasta ahora lo tienen en la unidad de playa, pero no sabemos nada más de qué va a pasar con ese señor. Seguimos teniendo los mismos problemas que venimos diciendo hace rato en la red femenina y que venimos planteando, del problema de que el Estado no acaba de tomar medidas con estas situaciones. Ya con estas serían 10 mujeres en lo que va de año que han sido víctimas de las exparejas.
Cuba creará un observatorio de género que incluirá los registros actualizados de los feminicidios y otras expresiones de violencia machista, hechos sobre los que hasta ahora no existe un sistema público de información estadística. Se anunció este viernes por parte de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC. La secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle, confirmó en una conferencia de prensa que aún se estudia la metodología del observatorio con el cual pretenden demostrar la realidad de Cuba en cuanto a la violencia de género. Respecto al Programa Nacional de Adelanto a la Mujer, la representante señaló que el proyecto institucionalizará las políticas públicas de igualdad de género en Cuba. El programa contiene 45 medidas que tratan de dar respuesta a desafíos aún no resueltos, como la habilitación económica de las mujeres, la educación y prevención para evitar hechos violentos y el incremento de la divulgación en los medios de comunicación. Hablando de comunicación, cubanos de fuera y dentro de la isla podrán comunicarse, dialogar, hablar a través de una plataforma coordinada por el Movimiento San Isidro, que ha hecho un llamado al diálogo nacional. Ivette Pacheco amplía.
El movimiento San Isidro convoca un diálogo nacional para construir una Cuba que represente a todos y para ello ha creado la plataforma Patria y Vida. La actriz y activista Iris Ruiz, vocera del movimiento San Isidro, así lo explicó a Radio Martín.
Nosotros convocamos este diálogo a partir de hoy, 5 de marzo. La primera fase va a durar hasta el 25 de marzo. Acabamos de subir a la página de Facebook del movimiento San Isidro, acabamos de subir las bases de la fase número 1 del diálogo, que van a ser dos preguntas específicamente que están ahí reflejadas.
En su página de Facebook, San Isidro expresa: el diálogo lo entendemos como el espacio de comunicación que permitirá considerar las voces de los diversos sectores de la sociedad cubana. Precisamente acerca de cómo unirse a este diálogo convocado por el movimiento San Isidro a través de la plataforma Patria y Vida, Ruiz nos dijo.
Y va a ser a través de la cuenta dialogonacional@movimientosanisidro.com o a través de la página web movimientosanisidro.com, que tiene una pestaña que tiene la plataforma Patria y Vida. Puedes abrir esa pestaña, ir a la plataforma Patria y Vida y ahí colocar entonces también lo que pienses o lo que hayan analizado por grupos o individual. Ahí están las recomendaciones de cómo llevar el diálogo.
En el comunicado, los promotores de la iniciativa expresan que esta ha nacido ante la negativa absoluta de la élite comunista de escuchar a quienes piensan diferente y discrepan de la dirección en la que se ha conducido el destino de nuestra nación. El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, creador y líder de San Isidro, también conversó con Radio Martí sobre el tema.
Nosotros vamos mandando una plataforma donde sepamos qué quiere el cubano, porque tampoco nosotros somos los dueños de lo que piensa el cubano. El cubano de a pie, el cubano de Miami, el cubano de todas las latitudes donde están, en qué dirección el cubano quiere llevar su democracia. Gracias a su libertad, cada uno ame su propia realidad de cómo ve Cuba, o sueño cómo ve Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares del rapero contestatario y preso político Denis Solís se encuentran esperanzados con una posible reducción de condena relacionada con su traslado en febrero a un campamento de menor rigor en la denominada Zona Cero, dentro de la prisión Combinado del Este en La Habana. Vladimir González, tío de Solís, dijo además a Radio Martí que el músico y activista se encuentra bien de ánimo e informando de todo lo que acontece.
Él llamó ayer me llamó y está bien, está anímicamente bien y tiene mucha esperanza que él pronto va a salir. ¿Qué pasa? Que ya como él está en el campamento ahí en la zona cero, el combinado, parece que ya ahí hay en el concepto del campamento parece que ya viene como una reducción de la condena, es lo que nosotros pensamos. Y probablemente a lo mejor lo sueltan en la mitad de la condena, es lo que pensamos. O puede ser que se tenga que esperar hasta julio, que es cuando se cumple la sentencia que le hicieron. No lo dejan llamar y puede usar ropa civil, según tengo entendido. Por lo que me informan y según parece que la ley de lo que es campamento, cuando el preso cae en ese lugar es porque ya viene como una reducción de condena y hay cosas que pueden pasar, ¿tú entiendes? Y puede ser que lo suelten antes, pero no estamos seguros, no hay nada seguro todavía. De salud, anímicamente le está bien, ahí él está compartiendo con un preso que se llama Ernesto Ojes, que es el del caso que lleva 23 años preso ahí. Nosotros lo mantenemos informado de que su caso ya tiene mucha escala mundial y todo el apoyo que está recibiendo de la prensa, el apoyo del Movimiento San Isidro, de la canción también Patria y Vida, que él sabe que eso está golpeando mucho. Todas las cosas estas importantes sobre el caso, yo se las digo todas y otras cosas más también, le comento. En la llamada me pregunta todo, él le gusta estar al tanto de todas las cosas.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos ha alertado sobre la situación de 4 presos políticos en Cuba. La entidad con sede en Frankfurt, Alemania, también da cuenta del impedimento del régimen de La Habana que el Comité Internacional de la Cruz Roja accede a las cárceles de Cuba. Desde Nueva York, nos amplía nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Es un estimado de algo menos de 140 los presos políticos que se conocen en Cuba, reza un informe de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania. La IGFM, como se conoce por sus siglas en alemán, alerta sobre la situación de 4 de estos presos políticos: Virgilio Mantilla Arango, Yandlier García Labrada, Keiligi de la Mora Valle y Josiel Guía Piloto, bajo el título Paraíso de la Vacuna para para el turista, infierno médico para los presos políticos. La IGFM destaca que a Virgilio Mantilla Arango se le impuso sanción de libertad en diciembre del 2020 por un término de 7 meses por un presunto almacenamiento de artículos, y Andrier García Labrada fue detenido de manera arbitraria el 7 de octubre del 2020 por su queja abierta en una tienda en su ciudad de Manatí. García Labrada ha sido maltratado en la cárcel, según Martín Lecentín, vocero de la Junta de la IGFM, y al serle propinada una paliza, sufrió heridas en las costillas y brazos, por lo que no recibió atención médica. Por otra parte, Keiligi de la Mora Valle es miembro del grupo Umpacu y fue encarcelado el 12 de abril del 2020 porque presuntamente no empleaba debidamente su mascarilla. El 7 de mayo de la Mora Valle se enfrentó a un juicio sin acceso a un abogado defensor y fue condenado a 18 meses de privación de libertad. Yosiel Guía Piloto extingue 5 años de privación de libertad por haber criticado en diciembre del 2016 al ex líder Fidel Castro Ruz. Guía Piloto fue acusado de desorden público. Martín Lecentín, el portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, hace un llamado porque un equipo independiente tenga acceso irrestricto a las cárceles cubanas, a los presos políticos, a todos los presos, para que se investigue la situación en las cárceles cubanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La policía política cubana estaría utilizando al Ministerio de Agricultura para hostigar y amenazar a ganadero de Matanzas, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El ganadero Andy Amaro Cruz, criador de ganado mayor y caprino, productor de carne y leche en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, fue citado al Ministerio de la Agricultura Municipal, donde un funcionario le dio un ultimátum de 72 horas de plazo para que saque los chivos de la finca y que, de no hacerlo, perdería la licencia para operar el usufructo, cuenta el exitoso emprendedor.
La situación a mí que tengo es que me están haciendo atentado en la finca, me están pillando la seca 4 o 5 veces en la semana, me están cortando las mangueras del agua. Entonces, al cortarme la cerca, los animales se me van. El delegado de la agricultura me dio un plazo de 72 horas, que si yo en ese tiempo yo no quitaba la quilla de chivo, él iba a venir personalmente con el delegado de la agricultura de la provincia, me iba a descomisar los animales, me iba a intervenir la tierra, cerrarme el contrato.
La Liga de Campesinos Independientes de Cuba emitió este jueves un video donde alerta sobre el caso y le ofreció asistencia legal al agricultor. Su líder, Esteban Ajeta Abascal, nos dijo:
están tocando un punto sensible por un problema ideológico, que es la alimentación del pueblo, que es la leche de los niños, la leche de los ancianos. Y detrás de todo esto está la mano de la policía política.
Por su parte, desde Perico Matanzas, Félix Navarro, que dirige el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, concluye que el joven está pagando también el precio por la actividad opositora de su padre, quien es miembro de su organización.
La motivación es acabar con el sustento de aquellos que tienen pensamientos diferentes a la ideología de este grupo de personas que han asumido el poder en Cuba desde el año 1959.
El productor señala que desde el 2016, cuando su padre, Iván Amaro Hidalgo, fue llevado a prisión, él está sufriendo el vandalismo y el acoso por órdenes de la seguridad del Estado, y agrega ser uno de los mejores productores de la zona y tiene una respuesta para las amenazas de las autoridades.
Esperar que los vengan. Esos chicos llevan 15 años, mira. Ni los voy a entregar, ni los voy a comer, ni los voy a regalar. Ni voy a rebajarme bajo ninguna amenaza. Aquí los voy a estar esperando.
En los últimos meses, 3 usufructuarios por órdenes de la seguridad del Estado han perdido sus parcelas y lo invertido en ellas por razones políticas. Se trata de los activistas Ibar González y Daniel Alfaro y el periodista independiente habanero Enrique Díaz. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martínez.
Y a las 10:14, vistazo a Cienfuegos, 20 grados, temperatura noche despejada, vientos soplando a 11 kilómetros. Lázaro Domínguez, ¿qué pasa con el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, el centro de altas presiones del norte del Golfo de México comenzará a retirarse esta tarde sobre la Florida y las aguas del Atlántico, coincidiendo con el desarrollo de un centro de bajas presiones esta tarde sobre el noroeste del Golfo, con un nuevo frente frío extendido hacia las costas de Tampico. Este centro de bajas presiones se moverá mañana sábado sobre los estados de la costa del Golfo, con el frente frío desplazándose sobre su región central. El nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. En Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales con lluvias y chubascos, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales. Variables débiles en la región oriental. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 10:15 hablemos de Venezuela, porque según ONGs dedicadas a su defensa son más de 300 los presos políticos en ese país, y de ellos más del 90% ni siquiera han enfrentado juicio. Álvaro Algarra informa.
Según el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, actualmente en el país se mantienen tras las rejas 329 personas que han sido catalogados por organismos defensores de derechos humanos como presos políticos. El abogado advirtió que ni siquiera con la presencia de organismos como la ONU se han generado liberaciones.
No ha habido, si me preguntas a mí, un gran resultado positivo de esos esfuerzos.
Entre ese grupo de personas privadas de libertad está el teniente coronel Ruperto Sánchez Casares. Su esposa, Kerlin Rodríguez Sánchez, relató que él ya lleva detenido 7 años y denunció que a los detenidos los mantienen amenazados y son blanco de constantes maltratos por parte de los custodios.
Y bajo unas condiciones terribles que él mismo tuvo la oportunidad de denunciar, fue llevado a una celda de castigo.
La hija del dirigente opositor Gilberto Sojo, recientemente privado de su libertad, Hinderly Sojo, también clamó a las autoridades por la excarcelación de su padre.
Mi papá es todo. Papá es lo más bonito que yo tengo, porque mi papá no es delincuente.
Según las cifras del Foro Penal, solo 7% de los llamados presos políticos han sido condenados, mientras que al 74% ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, no han tenido ni una sola audiencia. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Empresarios venezolanos esperan respuestas concretas del régimen de Nicolás Maduro para buscar soluciones a la crisis económica. Carolina Alcalde informa.
El gremio que reúne al comercio venezolano insiste en presentar propuestas para establecer acuerdos que incorporen a todos los sectores con el propósito de restablecer garantías económicas, la reconstrucción del mercado interno y aliviar el sufrimiento de los ciudadanos. Felipe Caposolo, presidente de Consejo Comercio, anunció que la semana pasada sostuvieron un nuevo encuentro con la Comisión de Diálogo del Parlamento de mayoría chavista y dijo esperar resultados concretos sobre varios de los puntos propuestos, entre ellos la necesidad de corregir el empobrecimiento de la población víctima de la inflación y la necesidad de una nueva matriz energética y de servicios.
Se ha llevado adelante una reunión que nos tiene a nosotros esperanzados de que en los próximos días se pueden estar ocurriendo palabras, gestos y acciones que pueden hacernos pensar que vamos en el sentido correcto y que nos van a dar la razón en este proceso de diálogo que estamos emprendiendo nosotros.
Las operaciones monetarias en Venezuela siguen siendo complejas, pues como consecuencia de la hiperinflación y otras medidas gubernamentales, los créditos para el consumo son limitados, no hay suficientes bolívares en efectivo y además, según economistas, se ha registrado una dolarización transaccional, no oficial, por lo que no hay en circulación suficientes billetes de baja denominación de otras divisas. En ese sentido, Caposolo insistió en que es necesario favorecer el proceso de dolarización.
Estamos en un país que ya es un hecho que es multimoneda, favorecer el proceso de dolarización desde el punto de vista transaccional y como medio de pago para acompañado de todos los mecanismos electrónicos con que se pueda contar para resolver el problema de las transacciones. Así.
El presidente Nicolás Maduro recientemente anunció que este año avanzarían hacia una economía 100% digital. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10-19, el Departamento de Estado de los Estados Unidos entregará el próximo lunes 8 de marzo el Premio Internacional Mujeres de Coraje, y entre las galardonadas se encuentran 3 latinoamericanas, una de Venezuela, Colombia y Guatemala. El galardón reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado un valor y liderazgo excepcionales en la defensa de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal, ha indicado el departamento en un comunicado de prensa. La ceremonia estará a cargo del secretario de Estado Anthony Blinken y contará con los comentarios de la primera dama Jill Biden. Y la Casa Blanca insta a la población de Estados Unidos a que siga usando las mascarillas de protección, aún en aquellos estados donde no requieren el uso de la medida de prevención para el coronavirus. José Pernalete, de La Voz de América.
El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca reiteró este viernes la necesidad de no bajar la guardia en el porte de mascarillas, sobre todo en estados como Texas y Mississippi, donde sus gobernadores anunciaron levantar esta restricción, así como la regulación de ocupación de personas en negocios.
Esta no es solo la voz cautelosa de expertos en salud pública, es lo que están diciendo las empresas que quieren seguir abiertas y muchos funcionarios públicos de ambos partidos que han vivido el último año.
La insistencia de estos expertos se sustenta en evidencia presentada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en un estudio que demuestra una relación entre el levantamiento de restricciones y el aumento de muertes en Estados Unidos registradas entre marzo y diciembre de 2020.
Sé que la idea de relajarse, usar mascarillas y volver a las actividades cotidianas es atractiva, pero todavía no lo hemos logrado. Y hemos visto esta película antes, cuando se revierten las medidas de prevención, como los mandatos de mascarillas, los casos aumentan.
Por su parte, el principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, considera los anuncios de aliviar las restricciones como desacertados y dijo que retirar estas medidas de precaución sería inexplicable. De acuerdo a los CDC en Estados Unidos, se han aplicado más de 82 millones de dosis correspondientes a las vacunas aprobadas por la FDA. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A propósito del coronavirus, en California se allanó el camino este viernes para reabrir Disneylandia y otros parques temáticos y estadios para relajar criterios de la administración y admisión de público durante esta pandemia, ha dicho el Departamento de Salud de dicho estado. La decisión se tomó tras la presión de los operadores de atracciones y una fuerte declinación en la cantidad de casos. Desde el 1 de abril, esos lugares podrían funcionar sujetos a condiciones fijadas por sus condados y con un aforo reducido. Con esto, California se podría así dar el inicio a reanudar más actividades en forma gradual y segura. De otra parte, recurrir una orden de deportación en los Estados Unidos, en ciertos casos, será ahora más difícil luego de una decisión tomada por el Tribunal Supremo. Arnaldo Rojas, de La Voz de América, nos amplía desde Houston.
A partir de ahora será más difícil luchar contra una orden de deportación basada en una condena por delitos menores en Estados Unidos. Esa es la implicación directa del dictamen más reciente del Tribunal Supremo en materia de inmigración.
Al tribunal decidir que este delito es uno que envuelve depravación moral, todas las personas que tengan una convicción bajo ese estatuto son deportables. Y luego cuando van a pedir un remedio ante la corte es mucho más difícil. Y te descalifican de muchos remedios si tienes un crimen que envuelve depravación moral.
La decisión, apoyada por los jueces conservadores del Tribunal Supremo, se produjo en el caso de un hombre que ha vivido 25 años en Estados Unidos y que fue procesado judicialmente por haber utilizado una tarjeta de seguro social falsa para conseguir un trabajo como conserje en el estado de Nebraska. Esa es una práctica muy común entre aquellos que no tienen un estatus legal en el país.
Aquí estamos hablando de infracciones a la ley que no se cometen con ninguna intencionalidad de daño, sino más bien con la intencionalidad de garantizar que uno mismo, su familia, tenga comida en la mesa.
Para este activista proinmigrante, la decisión de la Corte Suprema es un llamado urgente a que se apruebe una reforma inmigratoria que elimine el problema en su origen.
Para que estas conversaciones no las tengamos que seguir teniendo y teniendo de nuevo y de nuevo, sino que se busque una solución permanente para las más de 11 millones de personas indocumentadas en este país, que lo único que buscan es el sueño americano y proveer para sus familias.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Son las 10:24, gracias por acompañarnos. Vistazo a Cienfuegos, 20 grados de temperatura despejada la noche, vientos a 11 kilómetros por hora. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió a Brasil que la situación sanitaria es muy seria y le ha urgido a que tome medidas agresivas para atajar el nuevo rebrote que tiene con la pandemia del COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud alertó el viernes sobre el avance de la pandemia de COVID en Brasil.
La situación es muy grave y estamos muy preocupados. Y las medidas de salud pública que toma Brasil deben ser agresivas y al mismo tiempo distribuir vacunas.
El organismo destacó que en las últimas 6 semanas, mientras observó una tendencia a la baja en contagios en muchas partes del mundo, la curva en Brasil se mantuvo al alza o estable en un punto alto. El total de víctimas en el país ya ronda los 270.000, un balance solo superado por Estados Unidos.
But the concern is not just about Brazil only.
La preocupación no es solo sobre Brasil, sino los vecinos de Brasil. Es casi toda América Latina, muchos países, excepto 2 más o menos. Eso significa, si Brasil no es serio, continuará afectando a todo el vecindario allí y más allá. Así que esto no se trata solo de Brasil, creo que se trata de toda América Latina e incluso más allá.
Según la Fundación Fiocruz del Ministerio de Salud brasileño, por primera vez se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores. Aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves y una ocupación de más del 80% de camas de cuidados intensivos en 19 de los 27 estados. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, mantiene su rechazo a las nuevas medidas de aislamiento social impuestas por varios gobernadores, reiterando sus cuestionamientos al uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas. La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. En el último mes y medio, 7.400.000 brasileños han sido vacunados en un país de 212 millones de habitantes.
1026 Deportes con Rafael García Toledo.
La Confederación Suramericana de Fútbol, la CONMEBOL, dice que va a tener una reunión virtual con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, para discutir, primero que todo, lo que es la precalificación para la Copa del Mundo. Y además, el problema de que los clubes europeos se niegan a soltar los jugadores para ese campeonato. Por otra parte, la Grandes Ligas trae de vuelta el video del juego para los jugadores en el año 2021 con iPad para verlo en los banquillos del dugout. Y durante décadas los jugadores de béisbol se retiraban a una sala de video de la Casa Club para ver sus turnos al bate u observar más de cerca a un relevista que ingresaba en el juego. Decía, vamos a ver cómo este hombre viene, ¿no? El manager de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, que fue contratado en octubre, le gusta cómo los jugadores están en el banquillo con los iPads en lugar de regresar a la sala de video. O sea, van a tener un tablet o tableta computación para ver lo que pasó mientras estaban al bate. La cantidad de ayuda del video en el juego depende del bateador. Para algunos es una parte importante de la rutina y otros jugadores no lo encuentran tan útil. Depende también del tipo de jugador que sea, cómo funciona y si saben manejar la parte tecnológica, vamos a decir, de las tabletas iPad. Y el 6 veces todos estrellas de la NBA, Blake Griffin, acordó la rescisión de su contrato con los Pistones de Detroit y se convertirá en un agente libre sin restricciones. Se espera que los Nets de Brooklyn, los Warriors de Golden State, el Miami Heat y los 3 veces de Portland estén entre los equipos que Griffin considerará para su próxima parada, naturalmente. Y hay que ver si ellos lo consideran a él, ¿no? O sea, no es él escoger, todos me quieren, yo no, eso no va a ser así. Griffin tiene 31 años, tomaría una decisión sobre su próximo quinteto después de tener conversaciones con los equipos interesados, dijeron las fuentes. Encontraron un cambio para Griffin, a quien se le debían $36.600.000 restantes esta temporada y $39.000.000 en la temporada siguiente. Y tenía el chance de comprarle el contrato. Aquí no dice cuánto seguía que le tenían que pagar. Eso fue un desafío insuperable para los Pistones. Detroit finalizó una reducción en su salario restante para obtener la agencia libre en negociaciones con el agente de Griffin, que se llama Sam Goldfeder de Excel Sport, ya que las partes acordaron mutuamente que dejaría la lista activa el 15 de febrero en espera de un canje o un vallado, que es comprarle el contrato. Bueno, eso quiere decir que ya está fuera, ¿no? Porque ya pasó el 15 de febrero. Y todo entra en una reconstrucción completa para el gerente general de primer año, Troy Weaver, y la oportunidad de brindar minutos a los jugadores más jóvenes de la franquicia es una prioridad para los Pistones. Este es Rafael García Toledo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en su segunda media hora correspondiente a este viernes 5 de marzo de 2021. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital y Beth Pacheco desde la sala de redacción junto a Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este viernes otras 5 muertes por el coronavirus y 777 nuevos casos de la enfermedad, 102 en edades pediátricas, entre ellos 10 menores de un año. El incremento de casos en este sector poblacional es notable, con un acumulado de 6.120 niños y adolescentes diagnosticados con COVID, de los que aún permanecen activos 732 casos, ha informado el jefe de epidemiología del MINSAP. Ante esta situación, madres y activistas han pedido a las autoridades el cierre de las escuelas en todo el territorio nacional en Cuba. La medida ha sido aplicada solamente en los municipios con las tasas de incidencia del virus más elevadas. Este viernes se sumó el cierre de las escuelas de la provincia de Santi Spíritus. Por provincias, La Habana sigue siendo la que más tiene casos. Reportó 333 nuevos, seguida de Mayabeque con 65 y Pinar del Río con 50. Según el reporte oficial, el número de pacientes ingresados subió a 21.552, de los cuales 4.551 son casos activos confirmados. Y las autoridades en Cuba no solucionan el problema de la escasez de medicamentos, ni mucho menos de otros rubros. La situación realmente se vuelve muy compleja, como nos cuenta José Luis Ramos.
El desabastecimiento de medicamentos básicos en farmacias y hospitales de Cuba es otro problema que provoca frustración, afirmó el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Esto está como en tiempo de guerra, la cosa está grave. Lo que bueno, todo eso se ha agudizado ahora. Los antibióticos faltan prácticamente todos los antibióticos, inclusive los que aparecían o los que habían en los hospitales también. En los hospitales inclusive a veces hay pacientes ingresados que los médicos le dicen a los familiares que tienen que salir a buscar algo porque no hay nada en los hospitales. Que bueno, digamos, es el colmo ya, porque los hospitales era precisamente el lugar donde nosotros los médicos pues mandábamos ingresar a los pacientes para hacerle algún tipo de tratamiento, pues ni allí hay.
Buscar medicina se ha vuelto una tarea compleja que se suma a la crisis económica, destacó el Galeno. Las autoridades cubanas reconocieron que la industria farmacéutica vive tiempos difíciles con la falta de liquidez que atraviesa el país. La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, dijo desde La Habana que la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables.
Que los medicamentos básicos está en falta todo el tiempo, donde conseguir un ansiolítico, un antibacterial, cualquier cosa, es súper complicado, es difícil, puede llevarte meses conseguir algo para una enfermedad, por tanto se crea un problema de salud.
Doctor Serrano, ¿y los pacientes con enfermedades crónicas?
Bueno, pacientes con enfermedades crónicas, hipertenso, diabético, enfermedades respiratorias crónicas, y todos aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un tarjetón, algunos llegan, algunos medicamentos de esos llegan. Hay otros que lo han sacado de la red de medicamentos porque simplemente se han perdido y entonces uno ha tenido como médico que buscar una alternativa, ponerle otro, aunque no sea el medicamento de elección, pero buscarle otro tipo de medicamento. Cuando no llegamos no hay que buscar otra cosa. A veces un tipo de medicina verde alternativa porque no llegan los medicamentos de elección para una determinada enfermedad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Desde la provincia de Santi Espíritu, la activista Yorcy Kaylin Sánchez Perdigón, promotora de la campaña Aulas Vacías, hizo un llamado a Ena Elsa Velázquez Covilla, ministra de Educación de Cuba, para que cierren las escuelas y así evitar que continúe propagándose el COVID por la isla. Padre Martí reproduce un fragmento de lo expresado este jueves por la activista a través de un Facebook Live.
Elsa, ministra de Educación, usted hace poco se refirió a la provincia de Santi Espíritu. Muchos padres tienen inconformidad de enviar sus niños a la escuela. Sepa usted que aquí en la provincia hay escuelas que tienen obligatoriamente que cerrar y luego entran los niños a la semana a clase. Vuelven a salir casos, vuelve a cerrar y vuelve a abrir. Júzguese usted misma por lo que está haciendo y recuerde de que muchos niños tienen abuelas y abuelos, tías y tíos dentro de la casa, que no solamente viven con el padre y la madre. Estas personas pueden tener diabetes u otra enfermedad que los complique. No podemos esperar a que venga la vacuna de La Habana a Santi Espíritu u otra provincia para dejar un cierre de escuela y se siga propagando una epidemia, porque corre el riesgo la vida tanto de un niño como de una persona mayor y todos somos personas humanas. Pero le digo que le hago un llamado a usted, ministra de Educación, como madre cubana que soy, que por el momento tomen las medidas de cerrar las escuelas, porque un curso escolar se recupera, dos cursos escolares se recupera, pero la vida de un niño y de una persona mayor no se recupera.
La respuesta dada por la Asamblea Nacional del Poder Popular a la solicitud de revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, no precisa cuáles fueron los requisitos legales incumplidos para la demanda. Yolanda Huerga tiene el análisis del abogado del Centro Cubalex, Julio Ferrer.
La Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó en una carta fechada el 3 de marzo la petición legal de revocación de su cargo del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que fuera entregada en febrero por activistas del Movimiento 27N, acompañada por miles de firmas de ciudadanos cubanos que la apoyaron.
Este pronunciamiento viola precisamente la Constitución en el artículo 61, que dice que la respuesta que den las autoridades debe ser fundamentada. Es totalmente infundada, es genérica, imprecisa.
La refutación, firmada por Madalina Marrero Delgado, directora de Atención a la Población del máximo órgano estatal, señala que la solicitud no procede porque no reúne los requisitos legales.
Dice que la petición no se ajusta a los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la ley de revocación y del propio texto constitucional. Pero esa es una respuesta en extremo imprecisa, que no hace saber a quienes presentaron la petición cuáles fueron los requisitos incumplidos o no observados por los peticionarios.
Igualmente, la respuesta se refiere a que buena parte de los 1.255 firmantes no precisan los datos legales. Por otro lado, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Juan Antonio Quintanilla, declaró en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que desde los ámbitos artísticos e intelectuales se han lanzado campañas y operaciones subversivas contra el gobierno de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y este sábado se celebrarán en varias ciudades del sur de la Florida una jornada de solidaridad con los demócratas cubanos. Detalles con Pedro Corzo.
El Movimiento Democracia, que dirige el activista Ramón Saúl Sánchez, está promoviendo una caravana de solidaridad con los calinteros de Cuba, luchan por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Actividad que se efectuará este sábado en varias ciudades del condado de Miami-Dade.
Este es un esfuerzo hecho por ya va una veintena de organizaciones y motivadores y influencers de las redes sociales, etcétera, y artistas a Mauri Gutiérrez ayer por la tarde, pues se le dio su respaldo también. Es un espíritu muy bonito de respaldo a ese movimiento de conciencia de los ciudadanos y la juventud cubana, sobre todo, que se está poniendo de pie dentro de Cuba y que ha sido motivada por esta canción que describe fielmente mucha de la tragedia que vive nuestro país y también de las aspiraciones de libertad. Estamos haciendo la caravana, mañana sábado a las 11 de la mañana nos vamos a encontrar en el Parque de la Juventud y vamos a recorrer Miami, Hialeah y Sweetwater, tres ciudades donde viven núcleos grandes, personas que han sido víctimas del comunismo en diferentes países, muy principalmente en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y además dentro de Cuba, como sabemos, está llevándose a cabo una jornada para lo que se ha dado a llamar el susurro de patria y vida, donde se invita a los cubanos a que pongan dentro de su casa la canción, especialmente después de las 8 de la noche, para que se escuche en todos los lugares en el país, de manera que la dictadura de Cuba se lleve el mensaje del pueblo que queremos cambio.
Numerosas organizaciones del exilio cubano, así como artistas, publicistas y otras personalidades, se han sumado a la jornada de apoyo a Patria y Vida. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A propósito, Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos, ha dicho Francis Suárez, el alcalde de la ciudad de Miami, a través de un conversatorio, con parte de los intérpretes del tema musical. De esto nos habla Luis Guardia.
Para Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami y anfitrión del conversatorio, Patria y Vida se ha convertido en el himno de esperanza y libertad de una nueva generación de cubanos.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.
A mí me da vergüenza que un gobierno le preste tanta atención a una canción cuando hay tantos problemas de salud, cuando hay tantos problemas de alimentación, cuando hay tantos problemas en general, porque es un cimiento de que está destruido totalmente.
Según Randy Malcolm, la respuesta mediática y represiva del oficialismo demuestra la fragilidad del régimen castrista hoy.
Vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Michael Castillo Osorbo y Eliezer Márquez El Funky residen en Cuba. Yotuel Romero en España. Alexander Delgado, Randy Malcolm y December Bueno en Miami. Ellos fueron los intérpretes de este tema musical que en poco más de dos semanas llega a los 3 millones de vistas en YouTube. La repercusión del tema llegó al prestigioso rotativo The New York Times, que en un artículo de opinión destacó que Patria y Vida es la canción que asusta a la dictadura cubana.
Y que hoy Patria y Vida nos da la oportunidad de que desde aquí formar parte de un movimiento nuevo, darle la esperanza a la gente, porque son gente joven.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La revolución ha destruido toda la estructura económica y los medios de producción que tenía Cuba, que era el segundo o el primer país en comparación con adelantos y estándar de vida de sus ciudadanos de toda la América Latina. Ahora está en el penúltimo lugar, delante de Haití, que es el último. Cuba era conocida como la azucarera del mundo. En el 1959, cuando triunfó la revolución, teníamos 161 centrales azucareros, 126 eran propiedad de cubanos, 36 de capitales norteamericanos, 2 eran de españoles y 1 de un ciudadano francés. Como ven, la gran mayoría eran propiedad de cubanos. No como decía el desaparecido mentiroso en jefe Fidel Castro, que todos los centrales azucareros de Cuba eran de los norteamericanos. En el 2002, en una rabieta de Fidel Castro por la ineficiencia en la producción de azúcar, llamó al entonces ministro de esa industria, el general Luis Rosales, y le ordenó que cerraran 95 centrales. Fue así que fueron desapareciendo poco poco a poco, y de aquellos 161 solo quedan 38, de los cuales 11, según informan ellos mismos, no pueden incorporarse a la zafra porque las maquinarias están rotas y no han podido terminar las reparaciones. Solo 27 centrales de aquellos 161, solo esos pueden hacer la zafra este año, y todo el azúcar que se produzca será para cumplir los compromisos con China, si es que alcanza. Cuba hace años tiene que importar el azúcar para cumplir los compromisos con la empresa turística y con el pueblo. Winston Churchill dijo que si le entregan a los comunistas el desierto del Sahara, en pocos años habría escasez de arena. Así es el comunismo, lo destruye todo. Ahí tienen ustedes el ejemplo. Que viva la consigna de patria y vida.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
10:45, avanzamos en el tiempo, vistazo a Pinar del Río, 19 grados fresca la noche, despejada la jornada, vientos a 9 kilómetros. En otras noticias de América Latina, a menos de 40 días de las elecciones presidenciales, los peruanos se siguen mostrando un tanto indiferentes a la campaña electoral. Mientras el país suramericano enfrenta una elevada cifra de contagios del COVID y una situación económica difícil. Jorge Orellana informa.
Sin favoritos, 17 candidatos a la presidencia aspiran a suceder al presidente interino Francisco Sagasti en el Perú y están en campaña para los comicios del 11 de abril, cuando también se renovará el Congreso de 130 escaños. Sin embargo, la población está indiferente a 40 días de las elecciones presidenciales. Mónica Villanueva, una estudiante, dijo:
no coincido con la mayoría de los postulantes que están ahorita en la presidencia, así que solamente es ver las personas con las que están trabajando y, según eso, ir más o menos viendo qué candidato tiene unas medidas más objetivas.
Por su parte, William Terroner, trabajador independiente, declaró:
bueno, estas elecciones son diferentes, no como las normales, por dado la pandemia y la situación que estamos viviendo. Entonces, en este momento, en el Perú, no tenemos mucha información. Los candidatos no se están desenvolviendo como se desenvolvían antes.
De acuerdo a las encuestas, el exfutbolista George Forsyth tiene un 11% y el exlegislador y abogado Johnny Lescano un 10%. Le siguen con el 8% la candidata presidencial Keiko Fujimori, de derecha populista, y Verónica Mendoza, de izquierda, excongresista, también excandidata presidencial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
También hay elecciones el domingo en Bolivia. Los bolivianos se preparan para acudir a las urnas para escoger el candidato favorito en las regiones en medio de la emergencia del COVID-19. Contacto en La Paz con Fabiola Chambi.
Desde ayer rige en Bolivia el denominado silencio electoral, periodo de tiempo para la reflexión y en el que se prohíben los actos de campaña o cualquier llamado al voto, según disposiciones de las autoridades electorales que ultiman detalles para los comicios regionales de este domingo. Los bolivianos elegirán a los gobernadores y legisladores de 9 departamentos, además de los alcaldes y concejales de 339 municipios, en una jornada que se desarrollará con medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, recomendó:
ya es el momento en que los ciudadanos analizan, procesan la información y acuden a votar en un ambiente de libertad, de tranquilidad y también con las debidas medidas de protección sanitaria.
Para entender cómo se configurará este escenario político a nivel local y su relación con el gobierno central, el abogado y politólogo Rolando Tellería aseguró a La Voz de América que es necesario analizar las elecciones presidenciales del 2020 y el papel del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo.
El electorado tiene un comportamiento en elecciones nacionales y tiene otro distinto en las elecciones subnacionales, donde incluso pone en cuestión el voto duro. Por otro lado, también estas subnacionales están marcando una división y una escisión al interior del Movimiento al Socialismo.
Según la normativa, el Tribunal Supremo Electoral tiene hasta 7 días para presentar los resultados oficiales, por lo que no se realizará la difusión de resultados preliminares. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y el gobierno nicaragüense presenta algunos detalles de su esquema de vacunación contra el COVID-19 que se trama, que está trabajando desde Managua, nos cuenta Dariana Ocaña.
Aunque de forma oficial el gobierno de Nicaragua no ha presentado un plan nacional de vacunación, autoridades del Ministerio de Salud revelaron algunos detalles del esquema que seguirá el Estado con el objetivo de frenar el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, presentó el calendario de vacunación y precisó que el país cuenta con 6.000 dosis de vacunas rusas Sputnik, un dato que hasta ahora no había sido revelado. Además, añadió que la vacuna se está aplicando en hospitales públicos, privados, el Seguro Social y en los 16 hospitales de los departamentos que ofrecen hemodiálisis.
En este momento, iniciando con las personas con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis. Son las personas que fácilmente puede complicarse la.
En tanto, la ministra de Salud, Marta Reyes, aclaró que estas dosis serán aplicadas únicamente a una población mayor de 18 años y que se irá informando paulatinamente los grupos priorizados en la medida en que avance el plan de inmunización.
Vamos a ir informando cuáles son los otros grupos que vamos a proteger. Recordemos que ya el 6 de marzo está la fecha propuesta para que entre la vacuna donada por el gobierno y el pueblo de India.
Aún con esta ampliación de los datos, Nicaragua se queda lejos del plan de vacunación que han presentado otros países de la región. En tanto, médicos independientes han señalado la falta de información educativa dirigida a la población y han insistido en la importancia de que el Ministerio de Salud desarrolle campañas para que la población sepa, entienda y aplique todas las medidas paralelas que garantizan la seguridad sanitaria. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito, la situación que afrontan los más de 100 presos políticos en las cárceles de Nicaragua es motivo de preocupación por la OEA, que emitió un comunicado de alerta este viernes. El organismo dijo que más de 100 reos por motivaciones políticas bajo Daniel Ortega sufren acoso y maltratos físicos. Todos ellos han sido presentados como presuntos y presos comunes, sin juicio justo, violentando sus libertades fundamentales, dice el texto. Además, denuncia la OEA que los encarcelados reciben amenazas de los intentos y de los internos y sufren el ataque sistemático a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus carceleros. Hablemos de la pobreza en América Latina, porque ha alcanzado un récord en 2020, sus niveles más altos en 12 años, afectando así un 33,7% de la población.
Un tercio de la población en América Latina vive en la pobreza. Así lo indicó el jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en un informe en el que alertó que la pandemia de COVID-19 elevó la pobreza en la región a su peor nivel en 12 años.
Nos quedamos con que el 2020 cierra con 209 millones en pobreza, 78 millones en pobreza extrema, 33,7% en pobreza, 2,5% en pobreza extrema. Es decir, se contuvo, pero no, digamos, se frena, pero no se contiene.
Según el organismo, la crisis económica derivada del coronavirus provocó una caída del 7,7% del Producto Interno Bruto en todo 2020 en América Latina. Con más de 20 millones de contagios y 635 mil fallecimientos, se trata de la segunda región más enlutada por el coronavirus en el mundo, por detrás de Europa. Según la CEPAL, Latinoamérica, donde vive el 8,4% de la población mundial, registró el 27,8% de las muertes provocadas por el virus. El organismo también advirtió que la pandemia agudizó las brechas sociales y afectó la equidad de género en el mercado laboral.
Ha magnificado además la muy injusta división sexual del trabajo y la organización social del cuidado. La verdad es que las mujeres han sido verdaderamente las más afectadas en esta pandemia y tenemos un retroceso de una década en inclusión laboral de las mujeres.
Los países latinoamericanos enfrentaron la pandemia con sistemas de salud fragmentados y desiguales, subfinanciados y con déficit en recursos humanos, tecnológicos e infraestructura. La CEPAL señaló también que las campañas de vacunación se realizan bajo un lento y desigual acceso.
El Papa Francisco está en territorio iraquí. Callar las armas, reclamó el sumo pontífice tras su llegada a este territorio en la primera visita de un pontífice al país diezmado por las guerras y las persecuciones, saludando a los cristianos que decidieron permanecer en él.
Que callen las armas, eso reclamó el viernes el Papa Francisco durante el primer día de su histórica visita a Irak.
Tachano le armi.
Que callen las armas, que se limite su difusión aquí en todas partes, que cesen los intereses de parte, los intereses externos que se desinteresan en la población local, que se dé voz a los constructores y artesanos de la paz, a los humildes, los pobres, los hombres y mujeres comunes y corrientes que quieren vivir, trabajar y rezar en paz.
Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice che vuole vivere e lavorare, pregare in pace.
Entre fuertes medidas de seguridad, el jefe de la Iglesia Católica evocó todos los asuntos candentes en Irak ante sus principales dirigentes. Pidió que se terminen la violencia, los extremismos, las facciones, las intolerancias y la corrupción, el motivo por el que cientos de miles de iraquíes se manifestaron a finales de 2019. El Papa argentino recordó la antiquísima presencia de los cristianos en esta tierra donde según la tradición nació Abraham y abogó por su participación en la vida pública como ciudadanos que gozan plenamente de derechos, libertad y responsabilidad. En Irak permanecen solo 400.000 fieles cristianos del 1.5 millón que vivía allí 2 décadas atrás. Durante su estancia, que terminará el lunes, el pontífice también tenderá la mano a los musulmanes y se reunirá con el gran ayatolá Ali Sistani, la máxima autoridad chiita.
Y 5 costureros y bordadores confeccionaron durante 2 meses la estola púrpura que colgará el Papa Francisco en su cuello en esta histórica visita a Irak.
La estola que usará el Papa Francisco en su visita a Irak está cargada de símbolos. 5 costureros y bordadores confeccionaron durante 2 meses esta pieza de 2 metros de largo y 70 centímetros de ancho, en un tejido tradicional de la región. El bordado en hilos de oro incluye las palabras en arameo del Padre Nuestro y del Ave María. Hay además una palmera, árbol nacional de Irak, y las 3 cruces que los yihadistas del Grupo Estado Islámico destruyeron metódicamente cuando entraron en la ciudad de Karakosh en junio de 2014. Pero hay también otros símbolos cristianos.
Los motivos florales son considerados un simbolismo muy importante en la iglesia y en el cristianismo, así como el pan y el vino, que siempre están presentes durante la misa. Los usamos en nuestras oraciones.
El Papa acudirá el domingo a Karakosh, localidad cristiana en el corazón de la meseta de Nínive, en el norte de Irak. La ciudad, cuya existencia se remonta a antes de la cristiandad, fue en gran parte destruida por los yihadistas del Estado Islámico.
Luces, cámara, acción a las 10:56. Hablemos de un grupo surcoreano que es locura en el mundo entre la gente joven. Por eso todos en fila desde Washington, Alejandro Escalona.
La banda surcoreana BTS obtuvo el premio al artista de grabación global del año 2020 de IFPI, el Cuerpo Mundial de Grabaciones Discográficas. En 2020, los 7 miembros del grupo fueron los primeros artistas de pop coreano en alcanzar el número 1 en las 100 calientes de Estados Unidos con el sencillo en inglés Dynamite y lograron su primera nominación al premio Grammy. La revista Time los nombró Entertainer del Año. La cantante estadounidense Taylor Swift ocupó el segundo lugar en la lista global de artistas y el rapero canadiense Drake el tercer puesto. La más reciente película animada de Walt Disney, Raya y el último dragón, tiene como propósito ofrecer una nueva versión de un cuento de princesas en un mundo de fantasía inspirado en el sudeste asiático y sin príncipe que venga al rescate. La película, que se estrena el viernes, cuenta la historia de Raya, una joven princesa, con la voz de la actriz de Star Wars Kelly Marie Tran. Raya va en busca del Last Dragon, el último dragón, Sisu, interpretado por la actriz Awkwafina, para librar al mundo de una plaga maligna. La película se proyectará en los cines y también, de hecho, ya está disponible en Disney Plus. Ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1974. Terry Jacks pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Seasons in the Sun. Jacks había grabado previamente con su esposa Susan el éxito Which Way You Goin', Billy, escrita por él. Seasons in the Sun es una canción francesa escrita por Jacques Brel y con letra en inglés del poeta Rod McKeown. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de sus noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece. Les desean un resto de noche muy feliz. Sigan en la sintonía de Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.